Bien, es muy hermoso ver cómo lo que dice el Señor, que su palabra no vuelve nunca vacía a Él. Y los que somos suyos, pues recibimos ese alimento y lo registramos en nuestro espíritu, en nuestra vida. Y es el alimento de la comunión con Él que nos tiene llenos de bendición y nos tiene en la luz. Y hay tanta abundancia y tanta bendición en la lectura de esta semana. Siempre es así, pero esta semana, como también se ha dicho, hemos estado leyendo sobre el ministerio, el tiempo del Señor aquí en la tierra. Y hemos estado leyendo de sus palabras y de sus obras. Y cuando puedes poner los ojos en el Señor, todas las tinieblas se desvanecen, todas las complicaciones se deshacen, todas las puertas cerradas se abren, y es la luz que entra en el corazón y uno recibe el verdadero sentido de su vida y se siente completamente descansado, descargado y además con el gozo de poder conocerle, ser conocido por Él, como hemos cantado también, el Señor ve nuestro corazón en cada instante, nuestro pensamiento está abierto delante de Él, y cuántas veces uno se sorprende de darse cuenta que el Señor le está viendo por dentro todo lo que imagina y piensa, y se maravilla de cómo es el Señor. Poder, la gloria, la majestad del Señor, la infinitud del Señor, y como Él nos enseña que sus ojos están sobre nosotros siempre para bien. Así que hay tantas cosas en lo que hemos leído, y verle por este mundo, ver cómo andaba, cómo anduvo, y tenía compasión de las gentes, lo sabemos, ¿no? Pero cuando estás leyendo, que te están narrando cómo pasó en esos momentos, es algo que toca el corazón por completo. Y cuando ves la gloria tan inefable del Señor y ves su humildad, su sencillez y su objetivo directo desde el principio de su ministerio, que es ir a la cruz por nosotros. El corazón se siente tan nada al lado de la grandeza del Señor y que solo quieres estar en sus brazos y que Él viva en ti y te comunique su sentir y puedas tener esa misma, eso mismo que Él tuvo, porque es Él el que lo tiene, ¿verdad? Pensaba, bueno, cuando un corazón realmente se abre a la palabra de Dios, a la presencia del Señor, se da cuenta que solo tiene una cosa. Él estuvo, Dios lo puso en el Señor Jesús cuando Él estuvo en la cruz. Así que no puede dar un paso sino después de ir a la cruz. Todo lo que uno puede hacer en este mundo es ir a la cruz. Ir a la cruz porque el Señor me llevó a la muerte, ya no hay más. Y dar vueltas y darle vueltas cuando ya no hay más. Entonces todo lo que puedo hacer es ir a la cruz. Pero una vez he ido a la cruz, entonces queda otra cosa maravillosa. Querer ir a la cruz. Como Él quiso ir a la cruz. Primero es ir a la cruz porque es necesario, porque yo morí. Entonces, si morí, no tengo nada que hacer aquí. Todo lo que haga simplemente es inventar cosas que no existen. Pero una vez he recibido eso con claridad y he entrado en esa identificación con Él, en mi muerte con Él, y ya no tengo nada que hacer, entonces recibo la vida que es de Dios. Entonces, ¿qué tengo? la elección de ir a la cruz. Claro, el Señor dice que alguno me sigue, sígame, tome su cruz cada día, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Bueno, es algo maravilloso, pues el corazón tiene sentido en cada paso que da. Mientras que antes es simplemente ver cómo se lo pasa a uno bien, o cómo engaña a uno a los demás, o cómo se inventa cosas para convencer a los demás de lo bien que sabe hablar. Pero cuando ya has ido a la cruz, entonces hay un fuego que surge, que es el mismo Señor Jesús que vino para ir a la cruz. Y ese ir a la cruz es morir a uno mismo, a morir, aborrecer la propia alma de uno en este mundo para que otros puedan recibir la gloria y el poder del Señor en subir a la cruz por nosotros. Esto es algo tan maravilloso. Así que delante tenemos primero la cruz, y cuando ya se está en la cruz, que es necesario, porque si no, no hay vida, entonces lo que se nos presenta es ir a la cruz, pero ya con una nueva vida. Es algo maravilloso, ¿verdad? Y toda la vida se centra en el Señor, y todas las distracciones, mira que los hombres se inventan cada día distracciones y cosas para apartar a la gente de la verdad. Tantos que se pasan años y años estudiando para poder conocer un lenguaje determinado, para poder explicar, para poder poner razones y argumentos y poder otra vez convencer a las gentes de la razón que tienen en decir esto, en establecer aquello, en buscar lo otro. No hay nada. Hay una cruz. El que ha ido a la cruz realmente tiene vida. Esa vida es Cristo. ¿Y qué es lo que, a qué vino Cristo? Ir a la cruz. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si alguno me sirve, sígame. El que no aborrece su propia alma en este mundo no puede ser mi discípulo. Son cosas claras y fuertes que muchos en una cristiandad actual que desconoce a Dios. Pues no, simplemente, sí, ves este versículo, pues cuando venga la oportunidad y encaje lo digo, pero eso no es. ¿Lo estás viviendo? Es Cristo el que es tu vida. No tienes objetivos propios, no te das ningún valor, porque ves cómo Él tuvo que entregarse, porque no había nada en ti más que desobediencia a Dios y muerte y amor propio. Y qué hermosa es la vida con el Señor. Y cuando vas leyendo estas cosas en los evangelios, casi te conmueve, ¿no? Porque dice, hay que ver, Señor, cómo te has dado por mí y qué grande es tu gloria y tu poder eterno, y cómo quisiste ir hasta el último momento y quisiste ir y permanecer en la cruz hasta que dijiste, cumplido está. Y ahora, ¿qué deseo yo? Seguirte. Seguirte. Está el gozo, está la gloria de estar unido a nuestro Dios. Eso no tiene ningún cuadro en la vida natural donde se pueda poner. Es locura. Es así. Para los gentiles la palabra de la cruz es locura. Así que gracias al Señor por todo lo que estás leyendo, y solo decir, oh Señor, qué maravilla, oh, cómo anduviste, cómo hablaste, oh, cómo ibas ya y sabías desde el principio que ibas a la cruz, y se lo iba diciendo progresivamente a sus discípulos. Él sabía que iba a la cruz, ¿no? Se ha compartido cuando el Señor alimenta a aquellos 5.000. 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Les estaba dando vida, les estaba hablando a ellos para que pudieran conocer a su Creador. Y ellos estaban allí, pero además les estaba sanando, bendiciendo, atendiendo toda la necesidad de ellos. Y cuando ya era tarde, tenía compasión de que no, ya que era tarde, tenían que ir a buscar dónde comprar para comer. Y qué grandeza la del Señor, ¿no? 5 panes, 2 peces, venga, 5.000, más niños y mujeres, es igual, entre 5 y 6.000, ¿no? Y a comer todos hasta que se sacian. Es algo tan maravilloso. Y después, como manda a sus discípulos, y se queda solo, porque los manda en la barca para que pasen a la otra ribera, y se queda solo y se va al monte. Es algo tan maravilloso. Y allí está, en oración. Cuando le ven hacer esas obras, dicen, bueno, este es el rey. Y el Señor se aparta y se va a estar con el Padre por la noche, en la montaña. No pensemos lo que es, este es nuestro Salvador, es nuestro Creador, ¿no? El que nos ama, el que vive en nosotros. Y cuando era la cuarta vigilia, es decir, más de las 3 de la madrugada, las 4 de la madrugada, pues no tenía barca. Pues se va andando por el mar. Es que eso es que es maravilloso, todos los detalles. Y de noche, que nadie le veía, se va andando por el mar. Así que, y después, pues, otra vez, alimenta a 4.000. En el capítulo 15, versículo 32, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y antes, en el versículo 29, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Es que todo esto es... Qué bonito, ¿no?, leerlo, pero... Se fue al monte y una multitud. Y le trajeron todas estas personas con tanta desgracia por el pecado, ¿verdad? Y los sanó. Y después dice, versículo 31, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. Claro, una multitud con tantas gentes mudos y ciegos y mancos y que lo ven, que los mudos hablan y los ciegos ven y qué maravilla, ¿no? Claro, y después de esto, pues... Tiene compasión de las gentes y versículo 34, Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Verle tan sencillo, era su vida, ¿no? En el capítulo... Sí, estamos en el capítulo 15, ¿no? Sí, capítulo 15, al principio. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo... ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd Y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. En el versículo 16, Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ahora, en Marcos 7, tenemos el mismo pasaje, bueno, el mismo acontecimiento, y en el versículo, Marcos 7, versículo 17, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Es el Creador y el Señor de la gloria, el único santo. Hace limpios todos los alimentos. No hay alimentos que no sean limpios. Es el corazón que sale en mal, ¿verdad? Esto es claro, esto es una declaración tan bonita y tan necesaria hoy con tantos eruditos en la alimentación y esas cosas, ¿verdad? Ahora esto lo que estaban haciendo esos era reclamando el lavamiento de manos y había tantos y tantos mandamientos y tantas leyes que habían desarrollado los eruditos entre los judíos, ¿verdad? Estaba el netilá yadaim o levantamiento de manos. Tenía que usarse un recipiente con el contenido de una cáscara y media de huevo, empezando por las puntas de los dedos y llegando hasta la muñeca. Era lo que se habían obligados a hacer, si no, no era limpio, ¿no? Empezaron con un lavamiento antes de las comidas, luego otro al final. Las manos podían contaminarse al tocar las escrituras, ya que como éstas se guardaban con los primeros frutos diezmados, estos habían atraído ratones, de manera que se llegó a considerar todas las porciones de las escrituras como contaminantes, etc. Pero es lo que hace la mente cuando se dedica, en lugar de creer y estar con el Señor, ¿verdad? En la parte más larga del tratado sobre votos de la Mishnah, que consta de 11 capítulos y se llama Nedarim, describe las expresiones que pueden ser consideradas como votos, las que obligan y las que no. Los mayores de edad podían hacer voto de prácticamente todas las cosas, como no acostarse a dormir, no hablar a su esposa o hijos, no tener ninguna relación con sus hermanos y cosas aún más disparatadas, que eran tenidas solemnemente como ligando u obligando la conciencia. No hacía falta mencionar la palabra voto. Se podía usar la palabra korban, que es dado a Dios, o konaj o konam. Según Nedal, los rabinos inventaron esa última palabra para evitar que el nombre de Dios fuera tomado en vano, y que era también una expresión fenicia que podía significar sea establecido. La mención de cualquier cosa puesta sobre el altar, aunque no el altar mismo, como la madera, leña o el fuego, constituiría un voto. Incluso si se repetía la fórmula que acostumbraban a seguir las palabras korban o konam. Sin estas palabras, tenía fuerza de obligación. Por ejemplo, si se acostumbraba a decir korban, que yo coma o beba o haga tal cosa, el omitir la palabra votiva al principio no invalidaba el voto. Así se podía decir todo aquello con lo que puedas beneficiarte de mí. Y no se permitía que la persona a la que fuera dirigida la frase, no se le permitía recibir jamás beneficio alguno de la que había hecho el voto. Si esto era dirigido a sus padres, nunca podían estos ser ayudados por el hijo. Fijaos que cosas que habían fabricado los eruditos judíos, ¿no? Y que era algo tan serio, ¿verdad? Hay un caso en la Mishnah en que un padre fue privado por un voto de su hijo de todo lo que pudiera tener provecho de él. Así que por eso el Señor les decía que con vuestras tradiciones habéis invalidado lo que Dios dice, ¿verdad? En Mateo 16:5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, Mateo 16:5, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. La levadura, en el Salmo 1 y versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Jeremías 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría a mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Primera carta a los Corintios 5 y versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis masa nueva sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Las cosas naturales son figuras de las cosas espirituales. Dios lo ha hecho así para instruirnos. Toda la vida es suya, la existencia es suya, y Él lo ha creado todo para expresar su nombre e instruirnos a sus hijos. Al igual que la levadura se mezcla en una pequeña cantidad con una gran masa de harina y finalmente toda la masa queda leudada y crece, así es espiritualmente. La levadura es un fermento que hincha la harina, haciéndola más agradable a los sentidos, a la carne. En la Escritura, la levadura siempre es un símbolo de la naturaleza que va contra el espíritu. En la fiesta de la Pascua, el cabeza de familia tenía que buscar por todos los rincones de la casa hasta asegurarse de que no había levadura alguna. Así que en Éxodo 12, versículo 14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Y en el versículo 19, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado así extranjero como natural del país será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levaduras. En Levítico 2 y en el versículo 11, ninguna ofrenda que ofreceréis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofrecerás a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ahora, la levadura es lo opuesto a la sal. La sal es firmeza, autodisciplina, dominio propio, coherencia, sacrificio. Es el propósito de ir a la cruz, ¿verdad? La levadura es comodidad, blandura, tibieza, amor propio, autocompasión, etc. Es decir, es naturaleza, es mundo. En el capítulo 12 de Lucas, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Es algo tan hermoso, ¿verdad? Por eso es una bendición y una libertad tan grande cuando ves que el Señor está viendo cada pensamiento tuyo, cada emoción del corazón lo está viendo siempre. Y eso te hace mirarle a Él, ¿verdad? Porque de tanto en tanto descubres cosas y Él lo está viendo en tu corazón, ¿verdad? Así que hipocresía, malicia, maldad. En Lucas capítulo 13, versículo 20, y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue fermentado. Ahora, esto es la iglesia mundana, comprometida con el mundo y con los valores humanistas, tolerante, prudente, no fanática, que no irrita al mundo. Esta es la masa leudada, ¿verdad? En Apocalipsis 3, también lo conocemos mucho, versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, un poco de consentir, de dejar pasar la conducta pecaminosa a aquellos que se llaman hermanos, termina leudando toda la masa, toda la vida de los que lo hacen, y pueden contaminar a toda la iglesia local en la que se reúnen. Dios nos dice que ya somos masa nueva sin levadura. En el versículo 8 de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, se refiere a la fiesta del partimiento del pan o la cena del Señor. En Éxodo 34:25, no ofreceréis cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio. En Marcos 9, tenemos que ir de una parte a otra, pero eso también es sal, ir de una parte a otra con diligencia. Marcos 9, versículo 49, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. En Mateo 16, volvemos a la lectura, y versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto a muchos sabemos que ha habido todo un desvío tan tremendo, ¿verdad?, dándole a Pedro tantas cosas y después todos los pretendidamente descendientes de Pedro con el papado y todo eso, ¿verdad? Ahora aquí tenemos la soberanía de Dios en la elección desde antes de la fundación del mundo. Si vamos a Mateo 26, 33, del 33 al 35, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. En el versículo 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y comenzó a anatemizarse, a maldecirse. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Hasta el 75, exactamente. Ahora, en Juan 21, versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Y vemos algo tan hermoso, ¿verdad? Como la elección de Dios capacita y unge por gracia y se cumple, sin contar con y a pesar de las debilidades y torpezas naturales. Primero hemos visto a Pedro, no había nacido de nuevo, y él era muy vehemente en que lo que quería lo iba a hacer, y muy confiado en sí mismo, y no hizo nada de lo que dijo en momentos tan críticos, ¿verdad?, y tan importantes. Pero cuando nació de nuevo, es hermoso poderle oír cuando está predicando al pueblo y cuando está diciéndoles que matasteis al autor de la vida. Y cuando le llaman a todos los que estaban ahí predicando y les intiman a que no vuelvan a predicar en el nombre del Señor Jesús, y primero los meten en la cárcel y luego después les hacen esta advertencia a todos los poderosos de Israel. Y cuando salen de allí, pues Pedro con todos los demás se van y le piden al Señor: soberano Señor, tú has hecho esto y esto y esto y esto, y mira ahora que nos amenazan. Fortalécenos para que demos testimonio. Qué maravilla, ¿verdad? Es el Pedro, pero ya ha nacido de nuevo. Antes era el Pedro natural, que pensaba que tenía capacidad, voluntad y firmeza, y no tenía nada, pero el Señor lo llamó desde antes de la fundación del mundo. Entonces estaba el Señor ya obrando en Pedro cuando le hizo nacer de nuevo. Esto es también una ilustración en la realidad para nuestras vidas. Antes de conocer al Señor nos podemos pensar que, cuando nosotros nos proponemos una cosa, la cosa sale. Pero si viene algo realmente, como es dar testimonio de la verdad, dar testimonio de Dios, ahí no hay ninguna fuerza. Cuando uno es nacido de nuevo, entonces la elección es ir a la cruz. Es dar testimonio del Señor a costa de la vida, para que otros puedan ser salvos, para completar en un sentido, ¿verdad?, la obra del Señor que Él hizo para salvar a los hombres de este mundo. Y ahora está en nosotros para completar esa obra para los que ahora están, que no han estado en el tiempo que Él anduvo aquí en la tierra. Así que es algo tan maravilloso ver ahora la responsabilidad. Bueno, leo también en Mateo 16, otra vez, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su alma la perderá, y todo el que pierda su alma por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Es tremendo, ¿verdad?, lo que es la vida. ¿Y cuántos que se llaman cristianos no perciben nada de esto, ¿verdad? Hay toda esa serie de doctrinas que hay hoy que están acomodadas a como el hombre quiere oír las cosas, y han quitado a Dios y se llaman cristianos. O se llaman ungidos y profetas. Y a la responsabilidad para con los hermanos y autoridad institucional de la Iglesia, en Mateo 18, versículo 7. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que, teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que, teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicado. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahora, otra enseñanza que inquieta a esos cristianos es la del paso del camello a través del ojo de una aguja. Para alentar a los que quieren medrar y prosperar todo lo que puedan, que es la mayoría de los integrantes de la actual profesión cristiana, y los que sostienen el prestigio y nivel y llenan las arcas de los maestros que les agradan, se enseña que el Señor se está refiriendo a una pequeña puerta de unos 70 centímetros en cuadro en la pesada gran puerta de una ciudad amurallada. De ahí sacan una bonita, apetitosa y rentable, sobre todo para ellos, que pueden seguir teniendo seguidores que hubieran abandonado al Señor, pero enteramente falsa enseñanza. Primero, nuestro Señor no se dedicaba, como aseguran, a improvisar enormes exageraciones, dicen estos maestros, ¿verdad? Cristianos. Segundo, eso deslavaza y hace inútil y sin sentido la clara enseñanza de Jesús, lo que nada tiene que ver con su nombre y carácter. La respuesta sorprendida de sus discípulos y la posterior afirmación del Señor de que para los hombres esto es imposible no dejan lugar a dudas de lo que Jesús enseñó y de lo que sus discípulos lo entendieron y de que sus discípulos lo entendieron clara e instantáneamente. Esa posterior confirmación del Señor zanja el asunto para el verdadero temeroso creyente. Tercero, porque esa pequeña abertura nunca era llamada ojo de aguja o el ojo, sino la puerta pequeña, agujero o ventana. Cuarto, un dicho proverbial de los rabinos judíos cuando consideraban una cosa rara, disparatada, difícil e imposible, decía que era como hacer pasar un elefante por el ojo de una aguja. Así que no solo Pablo es desautorizado por esos maestros, sino que esos maestros enseñan que el mismo Señor usó grandes exageraciones. Así, la imposibilidad total para el hombre rico de entrar en el reino de los cielos, pasar un camello por el ojo de una aguja, excepto por la obra personal de Dios, la han anulado, agrandando el ojo de la aguja al de la puerta para los camellos en el sábado, que ni en la arqueología, ni en la reconstrucción de las costumbres, ni en el Sitzin Leben, el uso y costumbre es lo mismo, del tiempo del ministerio en carne y sangre del Señor, ni lo más importante y definitivo en el espíritu de la enseñanza de Jesús, no tiene nada de eso soporte alguno. No es de extrañar oír a algún pastor calificar a aquel a quien los primeros cristianos llamaron para recibir de nuevo, para proclamar su palabra, llamándole soberano Señor, déspota, dice la palabra en ese pasaje que hemos comentado, en griego, es decir, autócrata, absoluto, teócrata. Bueno, pues le califican estos maestros de demócrata puro. el Señor Jesús. Y no suena la Iglesia en la Odisea, derechos del pueblo, y es todo lo que estamos oyendo y que está permeando por completo lo que hoy queda de cristiandad, ¿verdad? Algo más, en Mateo 19, versículo 28, y Jesús les dijo: de cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. En el Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, es la palingenesias, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que cuando el Señor habla de en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, está hablando de la palingenesias, otra vez Génesis, el nuevo Génesis, ¿verdad? La nueva vida. Mateo 20, 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su alma en rescate por muchos. La denuncia clara, concreta, sin ambages del Señor, de todo el sistema eclesial, con todos sus dignatarios, autoridades, eruditos, maestros, pastores y doctrinas. Mateo 23, 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os diga el que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Es decir, que aman y por tanto buscan, procuran y defienden la importancia social de ellos mismos, su estatus, su dignidad, su reconocimiento en el sistema eclesial y en el político social. Versículo, otra vez, Mateo 23, versículo 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Ahora es contraste con y oposición a los verdaderos discípulos de Jesús, que anhelan y buscan solo la gloria de Él y toman el lugar que Él les da en la tierra. Dice en el versículo 11 que estábamos leyendo, de Mateo 23, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que hay los que utilizan su capacidad y todos los medios que la sociedad y el sistema, propaganda, tecnología, leyes de marketing, medios de comunicación, de masas, les proporcionan para conseguir prosélitos o los avivamentistas. Versículo capítulo 23, otra vez, versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el cielo de los, el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Así que doctrina pulida, ortodoxa, intelectualmente brillante, con todos los saborizantes al gusto del momento político, social, cultural, pero sin vida. En el versículo 27 dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia! Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Tremendo. En el versículo 32 de Mateo 23 dice: vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Bueno, es algo tan tremendo ver al Señor como les hablaba, a los que eran importantes dentro del pueblo de Israel, a los que eran considerados como maestros, como dignos de todo respeto, y él les hablaba tan claramente. Esa es la luz, es el Señor. Y después él iba humildemente a morir en la cruz. Si viven nosotros es lo mismo. Estamos viendo en todos los terrenos de la política, de todo, que se aprenden discursos y hacen más y más y más, escriben más y más cosas para después fundamentarse en esas cosas, todas las declaraciones que hacen y condenar a los que quieren condenar. No tiene nada que ver. El Señor hablaba claramente a los que pretendían ser mensajeros de Dios. Claramente del todo, pero así fuerte. Y sin embargo era completamente humilde hasta ir a la cruz, sin protestar, ¿verdad? Es el que está en nosotros. Es porque su palabra es para que le veamos andar por la tierra y nos quedemos maravillados. Y sigamos leyendo otro capítulo y nos volvamos a maravillar. Y Él es el que vive en nosotros, no hay otro. Él es la vida, es el camino, es la verdad. Bueno, hay tantas cosas y me dejo tanto y tanto y tanto que podíamos leer de lo muchísimo que hay en la lectura que hemos hecho y de lo muchísimo más que hay si quisiéramos investigar y buscar y hacer en la palabra, porque no nos interesa tampoco como todos esos que van buscando que unos descubrieron o pensaron o dijeron que las palabras estas, como tienen tantas sílabas, se ponen al revés de las que tienen otras sílabas. No. Creemos al Señor. Él es humilde y sencillo, manso y humilde de corazón. Y si está en nosotros, hay completa libertad, completa paz. Él nos guarda. Pero también las palabras son claras. No son así disimuladas para que podamos colar con los que buscan ensalzar el amor propio y buscan la gloria de los hombres, ¿verdad? Las palabras del Señor son claras, no hay ni una sola cosa que esté en compromiso con el hombre natural. Así que qué maravilloso, bueno, leer estas cosas y saber que Él está en uno es algo que te desborda, y cada nueva párrafo que lees más te maravilla, porque está tan lejos de lo que nuestro hombre natural puede concebir. y a la vez sabemos que obra en nosotros exactamente conforme está escrito. Y ya digo, cuando vemos que está viendo cada cosa, cada sentimiento, cada pensamiento, y en nuestro vivir de cada día, en nuestra relación con nuestros hermanos, en nuestra relación con la congregación, en nuestra relación con la familia, y vemos que cualquier cosa que estemos pensando, y a veces es cuestión de detenerse un poco y mirar, ¿no? A lo mejor uno va para un sitio y lleva una cosa y están mirando. ¿Para qué lleva esa cosa? ¿Será porque esto, porque lo otro? Y él está viéndolo todo. ¿Pero qué estás juzgando a tu hermano y criticando? ¡Ay! Era yo. Lléname tú. ¿Verdad? Quiero amar a mi hermano. ¿Verdad? Pero, ¿y si es que en realidad lo que está haciendo es porque ya me dijeron que fuera, ese fuera, ama a tu hermano? ¿Y si peca contra ti, perdónale? Tantas veces, ¿verdad? Y no se lo tengas en cuenta. Como él no tuvo en cuenta nada de lo mío, tampoco lo tuvo el Señor en cuenta a Pedro, como lo negó y como estas cosas, no en absoluto, sino que le dijo: apacienta mis ovejas. Porque era todo gracia del Señor. Y entonces Pedro aprendió esa humildad, pero a la vez aprendió esa firmeza a denunciar todos aquellos falsos que pretenden hacer creer al pueblo que Dios ha dicho lo que no ha dicho, o que Dios no ha dicho lo que ha dicho. Es tan maravilloso poder decirle al Señor: bueno, yo terminé en la cruz, ahora tú me has dado una nueva vida, mi elección es ir a la cruz con esta nueva vida, no hay más. Pero eso es todo, eso es todo, eso es maravilloso, eso es algo en la que anhelan mirar los ángeles. Es una vida tan gloriosa. Y cuando uno se da cuenta de que ni de un lado toda la responsabilidad que uno quiere cumplir, que le tiene tirando por aquí y tirando por allá, y que debía hacer esto y lo otro, pero que no puede, pero quisiera, pero no sabe, pero no... Todo esto desaparece cuando estás sabiendo que el Señor te está dando toda la gracia para hacer lo que Él quiere, no lo que tu sentido, la responsabilidad de tu... Eso desaparece. Y entonces, ¿qué queda? Descanso, libertad, gozo en el Señor, en cada circunstancia. Aunque no se entienda, aunque parezca que la circunstancia te va a comer, tranquilo, estás con el Señor. Y además, si has elegido ir a la cruz, está bien, lo que el Señor tenga, ¿verdad? Es maravilloso nuestro Señor, mucho más de lo que podemos describirlo. Venía hablando con Monsi diciéndole que nosotros somos unos maravillados. Cada vez que pensamos en el Señor, nos maravillamos más. Somos unos maravillados, es gloria a su nombre, ¿verdad? Amén.